secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Hola, bueno, claro, qué buen encuentro el del Factor Mario y en Radio Cultura. Llevemos cierto tiempo aquí. ¿Para qué? Para recorrer todos los caminos de la realidad. Corrijo, todos no. Algunos que nos atraen, nos suenan, están entre nosotros, ocurren. Los hechos y los sueños también, que a veces marchan juntos, también. Sabemos que en nuestro país pobre, pues, bueno, no hay el parámetro donde marque bien. ¿Puede cambiar? Pues podría ser, pero en este momento el panorama es verdaderamente afligente. Y en las últimas horas fue la realidad en torno a la atención generalizada en dos salas de la justicia. La sala de Dolores, donde se juzga después de los alegates, habrá sentencias por el drama de Villa Gesell 3 años atrás y la muerte de Fernando Báez Sosa luego de una golpiza y de ese homicidio. Y en otra sala, en San Luis, viene desarrollándose el juicio a las mujeres y la pareja de Santa Rosa, quienes durante años, a partir de la separación de una de ellas, que es la genitora, no la madre, digamos, porque, bueno, tal vez no lo explique más tarde el doctor Marietán, que es un gran psiquiatra, mi madre es otra cosa, bueno, la que trajo al mundo al desdichado Lucio Dupuy, de 5 años, a quien se sometió a tormentos, golpes, quemaduras, fracturas, falta de alimentos, desnudez bajo la lluvia toda la noche, el horror, además que el silencio alrededor, como lo vieron los médicos, que aquellas mujeres la Espósito y la Páez, mujeres jóvenes, unidos como pareja, fueron muchas veces al Hospital Santa Rosa para ver, porque por el temor de que exangüe, tan golpeado, tan torturado, muriese. Y murió finalmente en noviembre de 2021, Lucio Dupuy, que estás en el cielo. Fueron dos focos estremecedores de atención sobre la base de la reunión en torno a asuntos generales de la reunión de la CELAC en Buenos Aires, a donde acudieron representantes de dictaduras. Como integrante estaba invitado Nicolás Maduro de Venezuela, pero como está bajo vigilancia y probablemente con captura por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya, y los 15 millones de dólares que ofrece la DEA, el Organismo contra las Drogas de los Estados Unidos, que sí ha pedido una captura internacional, la de Maduro, pues este monigote sangriento de Caracas no vino. Hubo voces muy disonantes, particularmente la del presidente uruguayo Lacalle Pou, quien sostuvo que no debía la CELAC o un organismo similar, no debía transformarse en un club de amigos ideológicamente unidos. No es el objetivo. Fue notable la intervención del presidente del Uruguay. Yo diría que lo demás resultó un hecho fútil, sin trascendencia, un mamarracho absoluto, con varios equívocos y errores a cargo del presidente de la República. Ya al presentar la inauguración de la CELAC, equivocó el foro y dijo otra cosa, que es exactamente, desde el punto de vista de las ideas, lo opuesto. No sin antes haber pronunciado la idea de que la inflación es en cierto modo una sensación promovida por la gente, que piensa que los precios van a subir y suben en consecuencia. De todos modos, el presidente de la República tiene alguna intención en las incesantes encuestas, poquito, pero no tanto en intención de voto, sino en conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la Argentina se va a jugar a cara o cruz su destino hacia el fin de este año. ¿Se trata de la democracia o se trata del totalitarismo? A mi juicio es claro. Mientras tanto, gracias por estar por allí, que Dios reparta suerte, y escuchemos, porque tiene un gran encanto personal, muy simpático y y agradable al gran tenor Jonas Kaufmann. En este caso, interpretando canciones populares italianas, canzonetas, y en alguno de ellos en napolitano. En este es uno de los casos. Es Torna Sorrento, Torna Surriento. Escuchen a Kaufmann, ahí va. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo, está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo. Hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí. Y consigo, hay mucha gente ahora. Almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso. Chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Buenos amigos en Tigre, el intendente Julio Zamora recibió a representantes de los cuarteles de bomberos de la localidad de Tigre. Esa es la actividad incesante en Tigre. Realmente, pues, vale la pena destacarlo, ¿no? Los cuarteles de bomberos de Tigre, Tigre Centro, General Pacheco, Don Torcuato y Benavides. En el encuentro se dialogó sobre el trabajo en conjunto con el municipio y se planificaron reuniones para el año próximo con el fin de optimizar el servicio destinado a los vecinos y vecinas. Esto es Tigre, qué bien. En el 2023, el municipio Tigre colaborará con el cuartel de bomberos de General Pacheco para la culminación del destacamento Las Tunas. También el cuartel de Tigre Centro se le entregará una escalera de 55 metros que facilitará su trabajo ante emergencias en altura. Bravo Tigre, muy bien. Quiero contarles, bueno, seguramente lo saben, que Rocío Dúrcal fue una actriz niña o adolescente en el cine español y cobró una gran popularidad. Tuvo una vida zigzagueante, con muchos problemas emocionales, como cantante y desde un poquito profesional, absolutamente impecable y sabrosa, ¿eh? Cuando se trasladó como prueba a México, probó cantar corridos mexicanos y el éxito fue inmenso. Le vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Rocío Dúrcal. Ese es el ejemplo. Y esta es la demostración de Rocío Dúrcal en México. Rocío Dúrcal, me gusta mucho.
Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré. Tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Algo que quiero destacar, llegar y explorar y ver cómo funciona UADE, la universidad, deslumbra. Es de una claridad, de una modernidad, de una inteligencia en la concepción de enseñar y de aprender de una manera dinámica, contemporánea, realmente extraordinario. Yo justifico al ver, cuando paso por Bar, cerca de donde uno vive, atisba o miro simplemente las propuestas, la juventud entusiasta, el campus urbano, que en realidad es también UADE, son formidables. Creo que es una opción fantástica para suscitar el deseo de, pues, tener razones para permanecer en la Argentina. Y no lo digo por casualidad, porque en nuestro país pasan varias cosas. La UADE es una gran posibilidad de quedarse y formarse. Buenos momentos nos esperan por la calidad de nuestro interlocutor y un criterio de autoridad. Se trata del juez o ex juez Mariano Vergés, o Vergés, no, le voy a preguntar, abogado especialista en derecho penal, docente universitario, cofundador de la asociación civil Salvemos al Fútbol. Esto, ese capítulo de la actividad profesional del juez Vergés, pongamos Vergés, está ya inscrito en la historia. Pero me alegra mucho y me honra también saludarlo. Vergés, ¿cómo está?
¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo está tanto tiempo? Muy bien por acá. Seguimos trabajando, sí, con la asociación civil, Salvemos al Fútbol, pero de todas maneras me parece que hoy charlaremos de otros temas.
Sí, pero con unas líneas también para Salvemos el Fútbol. Juez Vergés, doctor Vergés, dígame, ¿qué resultado a sus ojos ha dado el proceso, el drama y el juicio correspondiente a lo que sucedió en Gesell, la muerte del chico Baez Sosa, y todo lo que se desarrolló ayer, ¿cómo lo ha visto?
Bueno, yo creo que lo podemos dividir en varias distintas facetas, ¿no? Primero, un debate, un juicio oral con un impactante, digamos, atención pública. La verdad que en ese sentido, en Argentina a veces nos pasan estas cosas.
Sí.
Golpe, por alguna cuestión circunstancial, estamos todos encima de un juicio de estas características. Esto es una primer visión que yo tengo, y entonces todo ello es una presión adicional para los jueces que tienen que resolver.
Evidentemente, sí.
No es lo mismo para ellos tener que resolver un juicio anodino, dicho con todo respeto, pero no conocido, que uno de estas características donde la presión social es muy grande, y más la presión social para que exista una condena y a su vez una condena a prisión perpetua. Entonces me parece que ese es un primer punto a tener en cuenta.
Bien.
Después, es importante ver quiénes fueron los actores, digamos, de esta acción. Cuando digo los actores, un abogado mediático muy conocido que estuvo a cargo de representar los intereses de la familia,
Sí, el caso de Burlando es ciertamente debe ser un buen profesional y un hábil conocedor de los medios, ¿no?
Sí, yo creo que más lo segundo que lo primero, pero de todas maneras,
bueno.
No, quiero decir con esto que independientemente de hecho, esa parte la aprovechó muy bien.
Son calidades distintas de ellos. Son facetas distintas.
Y por supuesto, y muy respetadas también. Yo creo que también a veces ese tipo de cuestiones también claro. Valen a la hora de resolver.
Sí.
Después, bueno, un juicio en un departamento judicial cerrado, corporativo, ciertamente complicado, digamos. No es un foro acá en Capital, que es un poco más abierto y donde la gente se conoce menos. Y después me parece que la aparición de un grupo de muchachos muy jóvenes, todos imputados por un grave homicidio, por un hecho muy muy grave, muy muy feo incluso, pero con una primera sorpresa de que todos estaban defendidos por el mismo abogado. Esto creo que es una lo que se suele llamar estrategia, que yo personalmente no le he compartido, lo he charlado en otros medios también. Me parece que esto generó, digamos, algún tipo de perjuicio en principio a algunos de ellos, porque yo creo que cuando uno evalúa responsabilidades penales, existe un principio que es el de culpabilidad, donde cada cual tiene que ser juzgado por su comportamiento y no por el comportamiento de otros. Entonces,
esto es muy, 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 muy importante destacarlo, evidentemente, ¿no?
Eso es muy, muy importante. Entonces, a partir de ahí, digamos, yo creo que incluso hasta lo pensaba ayer por mi cuenta cuando veía a esos 8 muchachos que, a ver, desde una primera visión y además como ex magistrado y demás, creo que requieren que sean severamente sancionados. Yo creo que de ninguna manera por homicidio agravado, me parece que esto ha sido un homicidio simple, que tiene penas también muy altas, por supuesto, de 8 a 25 años, pero indudablemente que, digamos, ante una situación donde uno los ha visto a los 8 juntos, como siempre abroquelados, yo no sé si fue por orden o por decisión del abogado Tomei, pero en definitiva parecería, digamos, a la visión de afuera, y ya no como abogado sino como ciudadano, que todos estaban ante una misma situación. Yo creo que eso también fue un segundo error, porque vuelvo a insistir que la presencia de otros abogados defensores ha mejorado un poco la performance general de los 8. Así que bueno,
todo eso constituye una serie de objeciones y observaciones que propone inevitablemente la cierta insatisfacción en el desarrollo del juicio, ¿no?
Sí, porque yo creo que la preocupación, digamos, grande que yo tengo es que, una vez más, me parece que no se va a hacer justicia acá, pero no porque no haya una sentencia, sino por lo siguiente. Nosotros en Argentina, debe ser de los países, o uno de los países que tienen mayor insatisfacción con su propia justicia, con sus jueces, con sus fiscales y demás.
Sí.
Es una cuestión que no lo digo yo, sino que creo que está reflejado en estadísticas, sí, sí, encuestas y demás. Y entonces, claro, cuando llega una causa de estas características, un tema importante, conocido, etcétera, es como que ya el ciudadano no pide justicia, digamos, con la palabra, digamos, con la lo que sería la buena justicia, sino que le pide al juez algo en concreto, y le está diciendo, usted que es el juez, tiene que imponer una prisión perpetua.
Sin duda.
Esa sería la justicia que el ciudadano quiere, pero que en definitiva yo creo que no va a ser la justicia. Esa va a ser la justicia que la fiscalía, digamos, tomó para sí, porque dijo, bueno, vamos a seguir ese curso. Y me da la impresión, lamentablemente, que los jueces también, presionados y a lo mejor sin necesidad y sin intenciones de ser valientes, o a lo mejor de tener algún tipo de agallas y resolver lo distinto, también van a resolver el tema de la misma manera, y tendremos a lo mejor una buena parte de la población contenta, pero no me va a significar a mí que esto fue resuelto desde un lugar jurídicamente justo. Y esa es un poco la preocupación que a mí me quedó después de haber observado algunas partes del juicio, haber escuchado los alegatos, haber escuchado algunos de los comentarios que se hicieron. Vuelvo a repetir, a mí me interesa especialmente que este juicio se juzgue y se juzgue firmemente, digamos,
y se castigue
como corresponde, pero siempre tenemos que considerar que la justicia no es venganza. Entonces, frente a esa situación, creo que uno tiene que ser especialmente cuidadoso cuando elige el tipo penal que le va a imponer o que le va a endilgar, que sería la palabra exacta, que le va a endilgar a cada uno de los imputados.
Sí, sí, exactamente. Exactamente. No ha ocurrido de esa manera, y es muy probable que la sentencia vaya a influir enormemente por la opinión pública, los medios y demás. Y si resultase algo menos que perpetua, se van a producir prejuzgo o presiento, o sea, habrá desórdenes, protestas, etcétera. En ese caso sería, ¿no? Pero esto ha hecho muy bien, y hemos aprendido que son cosas completamente diferentes, sin exceptuar en absoluto que el fallo debe ser severo, duro y correspondiente, como que se trata de un homicidio. Doctor, en tanto, usted como penalista, pues en esa dirección no actúa profesionalmente, pero cuéntanos algo de aquello del fútbol que promovió realmente un ruido enorme cuando en el ejercicio de la como magistrado tomó algunas disposiciones sobre la violencia en el fútbol, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Sí, me acuerdo bastante. Yo en ese momento era juez, por el año 2003, creo que fíjese el tiempo que ha transcurrido ya. Por el año 2003 nosotros tuvimos un proceso donde se investigó el delito de asociación ilícita, en donde estaban involucrados directivos del club Chacarita Juniors y directivos del club Boca Juniors. Y además también quedó involucrado personal policial. Y entonces, a partir de esa investigación, en realidad lo que se hizo fue prohibirle a la policía, en ese momento la policía federal, prohibirle que por un tiempo realizara los operativos o colaborara con los operativos policiales de seguridad en los estadios. Y eso entonces generó que creo que fueron 15 días o por un poquito más, los partidos de fútbol de esas fechas no se realizaron, porque el presidente de la AFA, Grondona, había solicitado, digamos, al ministro del Interior que le facilitara personal de gendarmería o de prefectura, y no le fue, no sé, así
concedido. Ese es un poco, hay cierta similitud con lo que hablábamos acerca de Dolores y de los, llamémosle, rugbyers.
Sí.
Porque la gente empezó a protestar enormemente. La justicia actuó correctamente, pero la gente quería ver fútbol de todas maneras, y a usted se le vino una maroma bastante severa.
Me acuerdo perfectamente, eran llamadas telefónicas, presiones, de todo tipo, a nivel incluso familiar. Quiero decir que llamaban a gente de mi familia. No, la verdad que fue un tema interesante. Nosotros nos mantuvimos muy firmes, me acuerdo, en ese tiempo. Después, bueno, continuamos el expediente, hubo procesamiento. Yo después dejé al año siguiente, yo dejé tribunales. Muchas veces me preguntaron si había sido por eso, y yo dije que no, porque no fue por eso, sino que yo en realidad ya estaba un poco cansado, un poquito por estos avatares que tenemos en la justicia, de que uno trabaja y va mucho para adelante, y después a veces las cámaras hacen retroceder todas las cosas. O sea, insatisfecho, digamos, con el sistema, digamos. Por eso en realidad dejé. Con el tiempo, junto con otras personas, fundamos esta asociación civil, al que se le puso este nombre Salemos al Fútbol, que si bien al principio, en los primeros años, trabajamos un montón y ahora trabajamos un poco menos, pero siempre seguimos intentando, digamos, mejorar todo lo que se vincula con la seguridad en el fútbol, el cuidado de los damnificados, bueno, toda esta cuestión que tiene relación, lamentablemente, con la violencia, digamos,
¿no? Habrá que reconocer, doctor Bresés, que no se producen resultados en ese sentido. Hay un grado enorme de violencia y de delito enorme.
Sí, sin ir más lejos, a fines del año pasado tuvimos un caso en el estadio de Gimnasia y Grima La Plata. O sea, claro. Todos recordamos sistemáticamente, creo que la única época, y por obligación y no por convicción, que no ocurrieron estos hechos fue durante la pandemia. Y yo creo que una vez finalizada la pandemia, cada cual se reagrupó, digamos, donde estaba, o se trató de colocar en mejor posición, y finalmente, digamos, los hechos volvieron a suceder. Así que lamentablemente con ese tema sí, o sea, por esfuerzo que ya han hecho,
no han dado resultados visibles, al contrario, parece empeorar.
A veces sí, a veces efectivamente, porque el punto en este caso es que acá siempre nosotros hablamos un poco de esto que le llamamos la hipocresía, ¿no? O sea, nosotros todos sabemos qué pasa, todos muchas veces conocemos quiénes son los que están detrás del asunto, todos le responsabilizamos exclusivamente, digamos, al que llamamos el barra brava, como si fuera el único emergente, digamos, de esa violencia, y en realidad es el emergente visible. Después hay otros factores muy importantes, el económico, los directivos, la policía, bueno, la Asociación de Fútbol Argentino, la política, la justicia, la policía, bueno, que influyen también en todas estas violencias permanentes que nosotros a veces denunciamos, a veces a veces conocemos y tratamos de colaborar, etcétera.
Bueno, siempre será bienvenido, porque entre tanto salvajismo y delito organizado alrededor del fútbol es enorme. Luego, pues las personas lo olvidan porque han visto el partido y ya está. Pero bueno, es muy difícil lo que ocurre. Casi uno podría llegar a pensar que al fútbol no lo para nadie. El fútbol está lleno de violencia, de oscuridad, de sordidez.
Exactamente. Sí. Es algo que es un punto que incluso ahora con este mundial, digamos, que hemos ganado, que tanto nos ha alegrado, sí. O por lo menos tanta
vino bien,
uno ha podido ver, incluso de gente muy joven, que no había tenido la fortuna de haber presenciado, como ha sido, por ejemplo, el caso mío, otros mundiales de fútbol que Argentina había ganado. Pero pese a ello, también siempre me pongo a pensar qué hubiéramos hecho nosotros con Lionel Messi si hubiéramos salido segundos. Me pregunto como una especie de...
Ah, qué pregunta, vaya, ¿eh?
Una vez se lo pregunta como diciendo, porque todo el mundo decía, no, pero la verdad que ya está hecho, ya jugamos muy bien, ya esto pasó, pero nosotros somos difíciles a la hora de valorar, digamos, a nuestras figuras, a nuestros artistas, nos cuesta mucho, especialmente en el fútbol, ¿no?
¿A usted le gusta el fútbol, doctor Berge, no?
Sí, por supuesto que sí, me gusta, y no sé si lo sigo mucho, pero he seguido mucho el Mundial y me pareció siempre que...
Hay mucha belleza también allí, sí.
Por supuesto, la verdad es que uno ha tenido... Uno lo ve, digamos, a este jugador, a Messi, la verdad que desde muchos lugares a uno le cae siempre muy bien, y entonces como que era un deseo de alguna manera un poco mayoritario, sí, de que se ganara el Mundial, pero de que lo ganara él, que era importante.
No hay duda, pero si hubiéramos salido segundos, como usted claro, pone como una hipótesis imaginaria, no resultaría tan querido Messi, ¿no?
Exactamente.
¿De qué hincha? ¿Sos hincha de algún equipo, doctor?
Sí, yo soy hincha de Boca.
De Boca,
sí.
Como toda persona decente. Muy bien. Doctor, gracias por este rato que ha sido muy, muy valioso.
Bueno, Mario, también le agradezco a usted la invitación y, bueno, quedamos a disposición para cualquier otro momento.
Es un gusto, un abrazo, que siga bien.
Igualmente para ustedes, gracias.
Fue un gran magistrado Vergés, el penalista, en su origen y formación, y muchísimas personas. El juez que paró el fútbol, si no se conseguían determinadas condiciones, y durante varios partidos no se jugó, pero lo que perdió con los barra bravas, con los dirigentes, con la violencia, con los ladrones, la corrupción, etcétera. Quedó el fútbol. El fútbol es embriagante, tiene algo inexplicable, probablemente, que pues modifica a la gente, a todos nosotros. El doctor Mariano Vergés, estamos en el Factor Mario, y aquí está Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y está Juan Carlos Ríos, el otro operador, y está a cargo de la puesta en el aire, los sonidos, cómo va acomodando aquello, activar y demás, como si fuera un director de orquesta, digamos, pero dormido. Va. Está bien, todos tenemos que dormir. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Estamos todos bien por allí? Va. Unanimidad no se puede pedir, pero rogamos un buen promedio. Haremos lo posible. Juan Carlos, Luciana, y bueno, ya me tengo que incluir también. Ya volvemos. Quiero decirles lo siguiente. Andrés Calamaro es indudablemente un creador incesante. Desde Los Abuelos de la Nada y como con los Rodríguez en España y siempre como solista, es por lo general autor de lo que canta, y tanto lo que escribe como lo que posteriormente canta da un resultado espléndido. Una gran admiración por Calamaro, que ha compuesto alrededor de 500 canciones. Hay de todo allí, digamos, en tal número, pero el promedio es muy alto. Como demostración, no son horas. Y Andrés Calamaro.
te dicen que caí. Y es verdad, y es verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento a las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande, porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. No olvidé de los amigos, no olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Te dicen que duermo de día, y es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande, porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Vos hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas.
Buquebus es la hora feliz, y además es un cambio geopolítico, comercial, turístico y de unión entre las orillas del Plata, de nuestro mar dulce. La creación de Buquebus es un acontecimiento histórico, principalmente por el intercambio, por placer, por gozo, por comercio, por negocios, por descansar, entre las repúblicas de Uruguay y Argentina, con las mejores naves que constituyen a su vez la mejor flota del mundo. Y esto no es ninguna exageración de esas que se suelen soltar por allí. No, es la mejor flota fluvial del mundo, la de buques. Desde luego. Y no sería raro que algún día se agregaran nuevas naves como pertenecientes a un futuro aún no imaginado ni realizado todavía. Sí, es muy trascendente y muy importante Buquebus. Muy buenos amigos, los hay en Vicente López. En Vicente López, y Vicente López en conjunto, continúa avanzando con su plan de hacer una costa 100% pública. En el marco de esta iniciativa, la intendenta Soledad Martínez supervisó las obras que se están llevando a cabo en la plazoleta San Lorenzo, allí en Vicente López, claro. Los trabajos contemplan la instalación de juegos infantiles, lugares de descanso y un sector de mesas. Además, se realizará la parquización completa del sector y se ampliará la pasarela del Paseo Costero, claro, con un mirador al río. ¡Qué bonito! Bien, Vicente López. Esta obra también incluye la renovación del Parque Paraná, los accesos de las calles José Ingenieros y Paraná y la apertura del tramo de costa comprendido entre San Lorenzo y José Ingenieros. Bien, Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Qué notable allí en Morón, ¿eh? El intendente Lucas Gil, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Massina, visitaron las obras del futuro espacio que estará destinado al abordaje de las violencias por razones de género, ubicado en Castelar Sur. Además, hicieron una visita al hospital de Morón, donde realizaron un encuentro con doulas comunitarias. Son doulas especialistas en el acompañamiento de señoras durante su embarazo. Esto lo sabía y podría llegar a preguntarse qué son, pues doulas. Realizó un encuentro con doulas comunitarias, quienes promueven el parto respetado y cuidado. Muy bien por Morón, realmente excelente. Oh, delicia. Miley Cyrus. Ah, qué chica. Claro, pegó el estirón, como se suele decir, ¿no? Ya no era la chica de Hannah Montana. Y no, es más bien tirando explosiva y talentosa y rompedora. Que no se le pongan delante, ¿eh? A Miley Cyrus. Aquí la tienen. Flowers. Y Miley Cyrus.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Things you don't understand. I can take my
I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí estamos en El Factor Mario. Somos muchos en realidad. Es numerosa la Band of Brothers, porque se ha ido formando con el tiempo, no tenemos la idea de ser el mejor programa y esas cosas, pero sabemos que se trata de un programa de otro palo. Ya se sabe, no es necesario explicarlo esto ahí en detalle. Es un programa vinculado con la realidad, por supuesto, y con los hechos actuales y algunos remotos también, y con los sueños no serán excluidos en determinados casos, y nuestra música, que es también punto de partida del que uno dispone, pero no por una época, por un género o por espurias razones. Y ahora pues tenemos afortunadamente la aceptación del doctor Hugo Marietán, un gran psiquiatra. Creo que todo el mundo sabe que Marietán ha enfocado, después de muchísimos años, la necesidad del estudio de los psicópatas y la psicopatía antes que tiene la atención personalizada, etcétera, que también supongo que en algún aspecto actúa profesionalmente también, pero por dar un retrato es aquello. ¿Cómo estás, doctor Marietán?
Muy bien, por suerte estamos conversando de estos temas que son muy álgidos.
Sí.
Muy emocionables, pero son muy importantes tratarlos, difundirlos y hacer que la gente pueda tener una noción de lo que es la psicopatía y los modos de relación de los psicópatas entre sí y con los humanos.
Pues, doctor Marietán, se trata de psicópatas, y luego brevemente nos puede definir qué es un psicópata. En el caso de las mujeres, de la pareja, de la pampa, de la señora, la madre del niño, Lucía, de Lucio Dupuy, perdón, de 5 años, y su compañera, y su pareja, sí, exactamente, Abigail Paz, cedida a la justicia, a la tenencia. El proceso es algo más largo, pero lo resolvemos de este modo para que sea claro. La tenencia fue concedida por la justicia a la madre, que vivía con su pareja Abigail Magdalena Espósito, ¿no? Y el pequeño Lucio marchó hacia su pavoroso destino. ¿Qué ocurrió allí?
Sí, pero está muy bien, Mario. Pero fíjate que este nenito tuvo vamos a decir, una tregua en su sufrimiento cuando convivió con el abuelo, ¿sí? El abuelo vivía con este chiquito en un lapso de tiempo.
Sí.
Lucio, nosotros pudo conocer un poquito qué es la vida, qué es estar con un humano y qué es el buen trato y ser considerado un niño, ¿sí? Por extrañas razones que yo pienso, Mario, pienso sinceramente.
Y doctor,
que la jueza que otorgó la tenencia a la genitora, no le vamos a decir madre porque madre es el que cuida a su hijo, a la genitora le devuelve el hijo, ¿no? Y el chiquito ahí comienza su calvario, ¿sí? El calvario pesado, el calvario fuerte, ¿sí?
Ah, terrible, sí.
Y entonces esa jueza debe ser llevada también a la justicia y ser juzgada por sus pares. Mario, aunque parezca raro, tenemos que insistir en esto. Los jueces son también responsables de la mala praxis cuando hacen unas sentencias no meditadas, ¿no? Y sin hacer la evaluación completa de dónde va a caer Lucio, ¿eh? Lucio, ¿a Lucio qué le espera? Una madre con una vida bastante extraña que está viviendo con otra mujer, ¿no es cierto? Que también, ¿no es cierto? Es una persona bastante cuestionada, ¿sí? Ahora, es ese caldo de cultivo del mal, ahí cae Lucio. Y ahí la someten a una serie de, directamente lo voy a decir con esta palabra, de torturas.
De torturas, de tormentos, de golpes. Y cuenta a su abuelo que lo en muchas ocasiones desnudo lo dejaban en un patio con lluvia toda la noche, que no le daban de comer, que la quemaron con cigarrillos recientes y antiguos, fracturas, y que eran periódicamente llevadas al Hospital Evita de Santa Rosa. Los médicos movían, qué sé yo, lo reparaban un poco. Esto también me parece, doctor, que es gravísimo. La falta grave de los médicos también, que evidentemente no se había caído de la cama, por ejemplo.
Así es. Bueno, por eso, también en esta muerte de este niño, hay que cuestionar a la jueza que indicó que vuelva con la genitora, y a los médicos que intervinieron y no dieron cuenta de los signos básicos de violencia que tenía en su cuerpo Lucio, ¿sí? Pero fíjese que yo recuerdo una carta que había escrito el abuelo, donde decía que él clamaba constantemente poder ver a Lucio, y si no pagaba determinada cantidad de dinero,
3.000 pesos,
no se lo daban para que lo viese. O sea, fíjate hasta dónde llega el grado de brutalidad,
de bajeza,
que inmediatamente ahí vamos, Mario, a definirlas lisa y llanamente como, y acá va el tema que es bastante infrecuente, una asociación de psicópatas.
¿Por qué? Caramba.
Claro, las dos lesbianas son psicópatas. No por lesbianas, que hagan lo que quieran con su sexo, sino por el hecho de el ejercicio del poder frente a un niño que no tiene defensa por sí mismo. Es un cuerpito de 4 años, de 5 años, sometida a la fuerza física de dos personas que lo castigan y lo torturan. Personas, tengo que pedir disculpas por el término, de dos seres que lo castigan, que lo torturan. No puede él. Él tiene una tremenda indefensión. No puede defenderse. ¿Sí? Y es sometido al odio, Mario, al odio de estos dos seres repugnantes, disfrutan del sufrimiento de ese chico.
¿Y cómo puede ocurrir esto, digamos, desde el enfoque que da el resultado claramente de una asociación de psicópatas, una unión de psicópatas? ¿Por qué? Sí, porque claro, pueden ocurrir muchas cosas con un psicópata, pero mortificar, atormentar, destruir, romper al propio hijo y a la novia, que cómo puede explicarse. Quiero decirle que parece inconcebible.
Claro, justamente lo que tienen las acciones psicopáticas es el impacto que causa en los demás cuando no pueden practicar el pensamiento que usamos constantemente nosotros los comunes, que se llama empático. Es decir, nosotros no podemos ponernos bajo ninguna circunstancia en el lugar de estas dos psicópatas y perversas, porque también han tenido acción sexual sobre el chico.
Sí.
Entonces eso lo significa como perverso. Las acciones sexuales anormales las significan como perversas. Y además el ejercicio del poder sobre el niño. Y ahora, fíjate que la genitora no puede ser nunca nominada madre, porque la madre cuida a su hijo, ¿sí? Y este ser, para poder ejercer esa violencia inusitada sobre Lucio, tiene que haber roto todos los diques morales y las contenciones que evita que una madre tenga una acción violenta con el chico.
Con una cómplice.
Y encima, dejando hacer a la cómplice las acciones de alta agresión sobre el niño, sin defenderlo. Fíjate que una característica de la madre es la defensa casi incondicional,
claro,
del hijo. Y acá, ¿no es cierto?, esa defensa no ha sido ejercida, y además ella misma ha ejercido actos de violencia sobre el niño, constatado, por supuesto, lamentablemente, por la autopsia, ¿no?
Hay otros casos, doctor Marietán, se ve, aparecen de tanto en tanto, digamos, matrimonios de adolescentes que juzgan al niño, al bebé, porque llora y le pegan, porque es malo. Me recorre toda la escala social, pero este caso parece una prueba piloto, algo extremo.
Hubo varios casos de esta naturaleza. De hecho, ahora están apareciendo casos, ¿no es cierto?
Sí.
La bebita de Merlo, ¿no es cierto?, que ha sido
exactamente
muerta también. Después otro chico, y así sucesivamente. Sí, hay casos así. Pero acá lo que malamente llama la atención de la gente es que una madre permita que su pareja femenina accione negativamente sobre su hijo. Por eso, una madre que está escuchando de ninguna manera puede pasar esto, porque para que una madre tolere que otro toque a su hijo y lo maltrate, hay que tener problemas de moralidad, ¿no? En sentido de ético.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Para ti, estremecedor resulta verlas cada vez que comparecen en la sala del juicio, como con una toma de distancia casi irónica, con un zumbido hasta de desprecio al respecto, sin el menor rasgo de arrepentimiento.
Justamente, Mario, esa es otra de las características muy marcadas de la psicopatía. Por eso ahí tenemos a las dos mujeres que han, bueno, no sé si decirle mujeres tampoco, en honor, ¿no es cierto?, a las mujeres que son tan maravillosas, ¿no?
Por supuesto.
Y ahora, pero estas dos manchan ese concepto, ¿no? Están estas dos sin mostrar ningún signo de culpabilidad ni arrepentimiento, que es otra característica de la psicopatía. Es más, ellos, para ellos está justificado lo que hicieron con ese machito, porque también está la ideología de género ahí, sí. mal puesta, por supuesto, mal ejercida. Ese machito hay que golpearlo de entrada porque así no se convierte en un patriarcado, etcétera, etcétera, todo ese tipo de manifestaciones ideológicas muy negativas para la humanidad. Pero de todos modos, estamos en este hecho individual, ¿eh? Y acá tenemos esto, lo raro, y para todos aquellos profesionales que te estén escuchando, psicólogos, psiquiatras y abogados, lo raro de una asociación entre psicópatas.
Sí, este es el descubrimiento principal de nuestra afortunada conversación con el admirable doctor Mario Tan. Bueno, naturalmente, y para darle cierre a este horroroso episodio, cada uno de nosotros, por lo menos cada uno, a partir de mí, quiero decir, yo si pudiera, procedería a darles muerte, a ejecutarlas. Luego levantamos el caballo porque la ley no lo ha permitido, no se ciñe a la ley. La ley no puede torturar, no puede quebrar huesos y no puede matar niños. Pero no se trata de el ojo por ojo, pero realmente, desde mi perspectiva personal, me parecería que de una manera aún excepcional tendría que ser separada de la colmena humana y ejecutarlas.
Lo que pasa es que el criterio, mirá que es un oxímoron, querido Mario, el criterio emocional es un oxímoron, ¿no? El criterio emocional es ese, ¿sí? Emocionalmente uno dice, estos dos seres, vamos a decir, y no merecen pertenecer al género humano, ¿no? A la colmena.
Agradezco muchísimo que se haya tomado un ratito, ¿eh?
Muchas gracias, Mario, y por supuesto un saludo enorme a la audiencia que te acompaña.
Sí.
Que también ellos tienen que saber.
Muchas gracias, un abrazo cordial. Que siga muy bien. Adiós. El doctor Hugo Marietán, psiquiatra. Oh, claro que llegue el momento en que uno tiene que irse. Afortunadamente diría, porque se abre otra llave, es la llave de la continuidad de radiocultura, que siempre es valiosa. Nosotros tenemos que empezar a recoger las cosas. Luciana también tiene que sus lápices, sus teléfonos, sus asuntos profesionales. Juan Carlos atendiendo a las máquinas infernales que gobierna. Y después de haber recorrido un sector de la realidad y la sensibilidad especial que los acompaña, nos vamos de aquí. ¿Cómo? Bah. Con Roberto Goyeneche y el cantor de Buenos Aires. ¡Chao!
Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones. Todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable. Con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen, Resistencia crece y crece verde.